Radio Universidad de Nameca presenta Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Nameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. También nos pueden escuchar a través de www.radio.udg.mx o de el portal del Centro Universitario www.cuballes.udg.mx. También le comentamos que nos pueden localizar en la página de Facebook como XHUGA, y ahí hay un link en donde puede escuchar este programa en vivo. Bueno, lo invitamos para que se quede con nosotros a disfrutar de este programa que le tenemos preparado para el día de hoy. En el control operativo nos acompaña Nabor Álvarez. También agradecemos la colaboración de Víctor Hugo Delgado. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Iniciamos con el programa de hoy. Hoy está dedicado a vísperas de celebrar un año más de la inicio de la lucha de independencia, pues queremos celebrar nosotros a través de el maíz. Este programa estará dedicado para hablar sobre este grano tan importante en México, y pues también tendremos entrevistas, cápsulas que queremos compartir con ustedes. Entonces vamos a iniciar con el programa escuchando la siguiente cápsula y la siguiente melodía, y regresamos.
Coordenadas.
El proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10.000 años, muy asociada a la inversión y desarrollo independiente de la agricultura en Mesoamérica, y continúa en el presente en el manejo, cultivo y selección que hacen año con año los agricultores y sus familias de sus variantes de maíces nativos o criollos, asimismo con la interacción de este cultivo con sus parientes silvestres, los teosintles, en las regiones donde coinciden de manera natural. México es el centro del origen del maíz. Aquí se concentra muy probablemente la mayor diversidad de maíz del mundo, y aquí ha evolucionado y viven sus parientes silvestres, los teosintles, y otro conjunto de gramíneas relacionadas.
Coordenadas.
El maíz hizo al hombre mesoamericano. El desarrollo de los grupos aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas, purépechas, totonacas, mazatecas, chinatecas, zoques, etc., se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento de este grano. En sus crónicas, cantares, leyendas, es el maíz motivo, deidad, materia prima que constituye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y festivo. La cultura nahua lo nombró Tlaoyi, nuestro sustento.
Coordenadas.
Como lo menciona la revista México Desconocido, en una publicación en el Popol Vuh, este libro sagrado de los mayas quiches se describe como las historias de la creación de los indígenas mesoamericanos, maíz y humanidad. Están indisolublemente ligados. Somos gentes de maíz y el maíz es de la gente, pues esta planta no se encuentra en estado silvestre, porque los granos de la mazorca están envueltos en hojas llamadas brácteas, y estas protegen al fruto o mazorca e impiden que el grano se desprenda del raquis. De este modo, la dispersión natural de las semillas no se lleva a cabo. Si una mazorca cae al suelo, sus cientos de granos apretados compiten hasta aniquilarse. El maíz no puede vivir libre y, por tanto, depende para su supervivencia de las manos de la gente que lo desgrana, siembra y cosecha. Vamos a escuchar la intervención de Maru Toledo, quien es una promotora de la comida mexicana, específicamente de la comida prehispánica regional. Escuchemos esta siguiente intervención de ella y regresamos.
Pues bueno, hace varios años, aproximadamente 18 años, comencé a hacer investigaciones en campo de manera independiente, ya después un poco de manera más formal, y llegó un momento en que a partir de cada investigación que iniciábamos al año, al final del año estábamos publicando el resultado. Entonces, con esto hemos publicado 20 libros de cocina. Y para el año de 2011, las personas pues nos insistían mucho en que si ya habíamos escrito acerca de eso, pero ellos querían probar el inventario inmaterial que habíamos recuperado, en donde lo podrían hacer. Al no haber un lugar, pues bueno, nos dedicamos hasta que conseguimos un espacio que ya es de nosotros, en el Rancho El Teuchiteco, en Agualulco de Mercado, a 45 minutos, una hora de Guadalajara. Y entonces ahí recibimos grupos a comer. No somos restaurante, pero sí recibimos grupos a comer, la tradición como tal. Y también recibimos grupos de estudiantes o de personas interesadas en aprender a cocinar, pues básicamente en cocinas de humo. Entonces, pues esa es la actividad que tenemos. Y por otro lado, hemos representado al estado de Jalisco en varias muestras gastronómicas a lo largo de toda la República, ¿no?
Los experimentos con el maíz han sido tantos que sería imposible enumerarlos. La gran diferencia con los organismos genéticamente modificados de la actualidad reside en que estas patentes nuevas, el grano es estéril, invasivo, rapaz.
Con su permiso, señores, aquí les voy a cantar. El año 57, la crisis en general. Lo que pensaban los ricos y no se les concedió de poner su maíz tan caro, ahora sí que les falló. En ese pueblo de Arandas, al señor Santos González lo hicieron Las mujeres muy contentas, dándole gracias a Dios. ¡Ay, qué bien nos cae la harina con nuestros platos de arroz! El señor Bacos decía, yo mi maíz no lo vendo, páguenmelo a unos 50, se llevan todo el que tengo. Uno entregaba el maíz, otro recibía el dinero, y el señor Santos González haciendo grandes pucheros. Don Felipe Camarena, a un ladito de la laja, se puso a moler su maíz y a revolverlo con paja. Gracias a los presidentes que tuvieron compasión, mandaban traer el maíz de todita la región.
El maíz es un cereal que forma parte de nuestra alimentación desde hace muchos siglos. Escuchemos la siguiente cápsula.
El elote fresco se puede consumir inmediatamente después de su cosecha, cocido o asado, y podemos identificarnos con aquellos habitantes de un México mítico en varios guisos, como el elote con su chile piquín, en la sopa de flor con sus calabacitas y granos de maíz tierno. Una más de las virtudes del maíz reside en que los granos secos se pueden almacenar por tiempos prolongados y con ellos se obtienen muchos alimentos derivados, como harina, polenta, que es maíz quebrado, o simplemente cociéndolos en agua para rehidratarlos. Sin embargo, el maíz en sí mismo es deficiente en nutrientes, por lo que estos agricultores prehispánicos tuvieron que complementar su dieta con animales y alimañas diversas para no morir. Con el maíz fresco o seco, no se puede hacer la masa de tortillas.
Vamos a compartirle la siguiente entrevista que sostuvimos con la arqueóloga Erika Blanco.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Imelda, por la invitación para platicar de esto que es tan importante para el pasado prehispánico del centro de México, y digo, de México y actualmente también, ¿no?
De la relación de la arqueología con el maíz, ¿cómo podemos nosotros entender la historia de nuestro país a través de este alimento?
Mira, el maíz, pues ahora sí, como todos sabemos, fue el sustento clave de todos los pueblos mesoamericanos y actualmente también lo es. Tenemos evidencia que se inició la domesticación de la planta como tal, del teosintle, aproximadamente en el 7000 antes de Cristo. Todo apunta que en la zona occidente, sobre todo por Guerrero. Después de este momento, ya para el 2500 antes de Cristo, tenemos una práctica agrícola un poco más, ahora sí, una práctica agrícola como tal, ya no solo la domesticación, que la domesticación se refiere al cuidado de la planta, de darnos cuenta que si la regamos podemos obtener más fruto, algo un poco más a nivel doméstico. Sin embargo, ya para el 2500 antes de Cristo es que inicia la agricultura como tal, y junto con ella inicia la pauta, da la pauta más bien de lo que conocemos como Mesoamérica. Mesoamérica siempre ha sido entendido como un espacio, un territorio, pero las propuestas más modernas, sobre todo López Austin, López Luján, su hijo, arqueólogos e historiadores, sugieren que esta propuesta es más de tipo es más bien de tipo religioso.
Y pues en este proceso, Erika, ¿qué hacen ustedes como arqueólogos de entender nuestra historia, con la importancia en las cuestiones también sociales y culturales? ¿Cómo se vivía a través del maíz?
Pues a través de esta práctica agrícola emana todo, emana la economía, la religión, la manera de asentarse, decidir si en cerro, si en planicie, es decir, todo lo que está relacionado con la práctica agrícola se va a ver manifiesto propiamente en la cultura. Los dioses principales están relacionados, en la importancia de la práctica y en tener los recursos necesarios para que esta se dé, el agua, la tierra, todas las condiciones más que recursos. Entonces es muy importante en cada cultura tener todos estos elementos tanto ideológicos como sociales para garantizar una buena cosecha. Entonces es muy interesante ver cómo todas las partes se unen con este único objetivo, ¿no? Uh-huh. Es también interesante y es importante recalcar que actualmente tenemos separadas las instituciones religiosas, económica, política. Sin embargo, en época mesoamericana no las podemos dividir como tal. Sin embargo, las podemos leer a través de nuestro entendimiento como así, ¿no? Es decir, el sacerdote podría ser el mismo gobernante y él tendría como tarea pedir a todos los elementos de la naturaleza tener una buena cosecha con el fin de alimentar a todos los pueblos y de tener un buen medio de intercambio. Entonces, si te fijas con este enunciado que te acabo de dar, está relacionada la religión, la economía, la política, ¿no? Y esto es bastante interesante porque todos los pueblos mesoamericanos, desde el 2500 antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, se rigieron gracias a la agricultura. Uh-huh. Entre ellos el maíz, aunque también había otros productos y sobre todo en el occidente de México sabemos que el amaranto no era menos importante.
Uh-huh. Sí, ya en ese tipo de cuestiones también, pues creo que están saliendo ahorita ya, o se están poniendo de moda, ¿no? Ese tipo de alimentos que desde antes nosotros los usábamos, pero ya se están haciendo como más globales, ¿no?
Sí, y más que una moda, más bien es como recordar o revivir las prácticas como se hacían en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ahorita la industrialización ha llevado a la destrucción de también muchos paisajes, también a que aumenten ciertas cosas, por ejemplo, plagas y demás. Entonces estamos regresando al policultivo, que ya nos lo habían enseñado nuestros pueblos prehispánicos, uh-huh. y también a las prácticas no tan industrializadas cómo las estamos llevando ahora. Esto nos lleva también a familias sustentables, que realmente el concepto entre varias cosas es que nosotros podamos proveer nuestro propio alimento y mejorar nuestras propias condiciones de vida. Lo bonito de la región Valles es que todavía existen varias comunidades, hay varias que todavía tienen, por ejemplo, el uso de zucuamil, el uso del huerto o del corral, como le llamamos uh-huh. allá. Y ahí se condiciona de tal manera que tenemos nuestro propio cultivo. La mayoría, bueno, tiene su propio cultivo y eso es lo que realmente hace a una sociedad sustentable, que nosotros mismos seamos capaces de proveer nuestro propio alimento sin necesidad de esta gran industrialización que lo único que nos ha llevado es a deteriorar la tierra, ¿no?
Uh-huh. Erika, pues no sé si quieres hacer como una conclusión al respecto sobre la importancia de el maíz en nuestra tierra.
Pues ahora sí que el maíz es el resultado de nuestra cultura. Actualmente la cultura mexicana sabemos es la combinación de la cultura española con la cultura prehispánica a partir del 1521 para atrás. Entonces la mexicanidad es el resultado de estas dos culturas. Sin embargo, el maíz sigue siendo una parte fundamental como lo fue en época mesoamericana que rigió toda nuestra manera de entender el mundo, de entender nuestro entorno y que actualmente lo hace. Recuerdo muy bien esta práctica en Teuchitlán, que es el agradecimiento al buen temporal, que finalmente lo que nos está diciendo es que el maíz sigue siendo parte fundamental de nuestra alimentación y de nuestra manera de vivir. Recuperar este modo de policultivos nos ayuda también a tener una gran variedad de productos que podemos consumir y que también nos garantiza el que nosotros mismos los cuidemos, se están utilizando los mecanismos y todos los ingredientes necesarios para que este cultivo no afecte nuestra salud.
Uh-huh. Sí, con toda confianza lo podemos ya nosotros utilizar en casa o hasta también intercambiar entre los vecinos, porque eso también nos favorece, ¿no? Que si el vecino tiene ciertos cultivos en su corral o en su lote o en el cuamil, podemos intercambiar también los productos y pues eso también facilita también la convivencia sana y también lo que tú mencionabas, ¿no? Ser familias autosustentables.
Así es, ese es el objetivo, con la finalidad de lograr comunidades, familias autosustentables, así es.
Muchas gracias, Erika, por atender la llamada. Sabemos que tienes muchas actividades que atender. Ya próximamente estaremos nosotros también hablando en otro programa de lo que estás realizando en estos momentos.
Pues muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes y a la de todo tu equipo. Muchísimas gracias por invitarme a platicar esta tarde.
Gracias, Erika.
Coordenadas.
Con el maíz fresco o seco no se puede hacer la masa de tortillas. Para ello es preciso nixtamalizar los granos. La preparación del nixtamal implica un proceso que comienza a la víspera, cocinando los granos de maíz en una solución de agua con cal o ceniza, cocida a fuego lento y que se deja enfriar toda la noche. Mediante esta cocción y remojo, ocurren numerosos cambios químicos en el grano, lo que provoca que las proteínas sean más fácilmente asimilables. Se mejora el aporte de aminoácidos y brinda a quien lo consume suficiente calcio, hierro, zinc, entre muchas virtudes más como sabor, aroma y textura.
Lo invitamos para que se quede con nosotros. Esto es Coordenadas. Maru Toledo también nos habla de Mujeres del Maíz de Agualulco de Mercado.
Nosotros somos el grupo de Mujeres del Maíz, que es un proyecto que comenzó primero con investigación en campo. Posteriormente, año con año, hacíamos una investigación y un libro. Y para el 2011 la gente comenzó a preguntarnos si podían probar lo que nosotros preparábamos. Y entonces, pues ellos nos sugirieron que formáramos a este grupo de Mujeres del Maíz, que reinterpreta, digamos, todas esas recetas que poco a poco se fueron recuperando. En total tenemos 9 recetas. Entonces, a partir de ahí, pues, tenemos un inventario aproximadamente de 700 recetas. Y de ahí nos dimos otro paso más y entonces compramos ya un terrenito en el Teuchiteco, en Agualulco de Mercado. Y pues bueno, ahí instalamos tanto una escuela de humo como un comedor con toda la intención pues de generar empleo en el rancho. Y pues sobre todo pues que las mismas personas de ahí participaran y hasta cierto punto pues ellas se hacen cargo de la escuela de humo.
Los granos cocidos de esta manera se pueden moler fácilmente en un metate y así es como se genera la masa de nixtamal, una materia cohesiva y plástica con la cual es posible hacer las tortillas y muchos productos más. Se trata del descubrimiento de suma importancia, ya que mediante este novedoso proceso tecnológico el maíz pasó de ser un alimento más a convertirse en el fundamento de la alimentación, de ser solo un ingrediente, pasa a ser el centro sobre el que giran los demás ingredientes. Se puede sobrevivir con un taco de frijoles y un chile verde a mordidas.
Existe una leyenda del maíz. Vamos a escucharla y regresamos.
La madre del maíz cambió su forma de paloma y adoptó la humana. Le presentó al muchacho sus 5 hijas, que simbolizan los 5 colores sagrados del maíz: blanco, rojo, amarillo, moteado y azul. Como el joven tenía hambre, la madre del maíz le dio una olla llena de tortillas y una jícara llena de atole. Él no creía que eso pudiera saciar su hambre, pero las tortillas y el atole se renovaban mágicamente, de manera que no podía acabárselo. La madre del maíz le pidió que escogiera a una de sus hijas y él tomó a la muchacha del maíz azul, la más bella y sagrada de todas.
Les seguimos compartiendo esa entrevista que tuvimos con Maru Toledo, en donde menciona acerca del origen del nombre de Mujeres del Maíz.
Porque es el perfil que tienen ellas, pero por otro lado, pues es la base de nuestra alimentación. Y después de haber estado haciendo investigación en campo, pues bueno, me di cuenta que realmente la esencia de la mujer mexicana, pues es el maíz. Evidentemente el frijol, la calabaza, el chile, todo esto. Pero verdaderamente sin maíz, pues no funcionamos como país, ¿no? Entonces, por eso fue que decidimos que nos íbamos a llamar Mujeres del Maíz.
Coordenadas.
El maíz pasó de ser un alimento más a convertirse en el fundamento de la alimentación. La evidencia más antigua del proceso de nixtamalización proviene de una olla y un colador encontrados en el sur de Guatemala con sedimentos de maíz y ceniza que proporciona una datación cercana a 1500 a.C. En el horizonte preclásico, cuando se da este descubrimiento cultural multitécnico que de inmediato abarca un territorio que va desde la costa de El Salvador, pasando por el Istmo de Tehuantepec hasta el altiplano de Oaxaca y el área de Tehuacán. Son pueblos que se relacionan estrechamente con los actuales pueblos maya, zoque y mixe.
Para comprar y pagar, pero la de las torres más sensacional. A la cola, formadito no haga bola.
A la cola, a la cola formaditos no hagan bola.
Tuvo que llegar el siglo XX para que el nixtamal conociera algún tipo de cambio en su proceso. Primero, se ingeniaron los molinos mecánicos para sustituir al milenario metate. Luego, se inventó la máquina tortilladora, lo que liberó a las mujeres de este tremendo trabajo. También se creó un sistema para hacer harina de maíz nixtamalizado.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos acompaña Sean Montgomery Smith Márquez, quien es el encargado del proyecto de Oconagua aquí en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Y bueno, vamos a hablar sobre los orígenes del maíz aquí en nuestra región. Monty, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y pues ya prometimos que próximamente estarás aquí con nosotros platicando de los avances que ya tienen en aquel lugar, en el Palacio de Ocomo.
No, muchas gracias por invitarme.
Pues platiquemos sobre los orígenes del maíz aquí en nuestra región de Jalisco.
Pues mira, es importante, yo creo, primero también hablar un poquito del origen del maíz en general. El maíz es una evolución que se hizo desde el Teosintle, y hay datos que nos llevan a más o menos al 8000, hace unos 8000 años. Hay datos en Tlaxcala, en Oaxaca y algunos en el centro de México. Desde ahí, lo que se tiene que ver es que existe una, digamos, como una difusión hacia todo Mesoamérica, y después ya con la agricultura ya estandarizada, se hace una conexión, de hecho, hasta Centroamérica y Sudamérica. Los primeros estudios que se hicieron sobre la agricultura aquí en la región los llevó a cabo el doctor Weygand, como casi todo lo que pasó por acá. Y bueno, lo hizo con otro doctor que se llama Stuart. Y esto fue puntualmente en Magdalena. Uh-huh. En la laguna de Magdalena, con las chinampas que existen por allá. Ahí ellos hicieron un estudio de paleopolen y pudieron localizar tanto amaranto, maíz y algunos tipos de chile y calabaza. Pero bueno, es importante decir que lo principal era el maíz, ¿no? Después de esto, lo también hicimos algunos estudios los hizo el Proyecto Arqueológico Teuchitlán por ahí del 2005. Se hicieron estudios también de paleopolen en los pisos de las estructuras, y ahí también pudimos encontrar el maíz. El maíz es, como, bueno, ya es muy conocido, es la base de la alimentación mesoamericana en la época prehispánica. Y bueno, de ahí vienen todos estos artefactos que nos dejaron, ¿no? Tenemos la evidencia de tanto de los aparatos para molienda, tenemos también las ollas de almacenaje. Entonces sí tenemos muchísimos datos de de la importancia del maíz por acá. Ahora, hablando del maíz ya en nuestra época, pues también podemos vincularlo muy claramente, ¿no? Claro. La región Valles, pues es principalmente agrícola. Y como lo dicen algunos investigadores, podríamos hasta decir que en lugar de ser parte del paisaje agavero, tendríamos que hablar del paisaje maicero, ¿no? Porque está toda la región está llena de maíz. En Oconagua específicamente, todavía pueden ustedes pasar por ahí y encontrar las tortillerías, los molinos y todas estas cuestiones. Es muy raro que te encuentres tortillas que vengan ya con un proceso preindustrial. Más bien la gente sigue llevando su maíz para que se lo muelan y les hacen su propio nixtamal. Y de hecho hay diferentes industrias, como puede ser una muy importante, la de un señor que se llama Lino, que él se dedica a la manufactura de las tortillas en sí. Y si van a Conagua van a encontrarlo por todos lados, ¿no? También él lleva sus tortillas hasta Mazatlán, a San Juanito. Tiene toda una pequeña industria ahí. Es tan importante que, de hecho, en algunos estudios que se llevaron a cabo, se lograron encontrar todavía algunas de las especies antiguas y que son las que buscan los oconagüenses para su propio consumo. Aunque ahorita podemos hablar ya de todos estos productos transgénicos y todas estas cuestiones, en Oconagua todavía podemos encontrar, todavía sabemos que la gente utiliza estos elotes, ¿no? Que se llaman los que les dicen de ocho, que son los que se usan, son los más cercanos a los originales. Y ahí hay dos señoras, bueno, una desgraciadamente ya falleció, pero su hija continúa con el legado y es Mercedes Arbizu. Y con ella, bueno, si van ahí, ella les va a preparar un montón de platillos que están hechos a base del maíz. Y bueno, son platillos también que son recetas muy antiguas y que sí se podrían de hecho vincular con algunas de las recetas originales. Entonces, bueno, el hablar del maíz aquí en la región es remontarnos hasta el 6000 antes de Cristo. Estuvo muy presente, tenemos todos los artículos de molienda, como les digo, para la época de Teuchitlán. También parece ser que en una de las estructuras de Oconagua encontramos una zona en donde se hacía esta bebida a base de maíz, la bebida alcohólica, y bueno, ahorita está en análisis para saber si las ollas realmente contenían esta, si estaba hecha la bebida a base de maíz o a base de agave, pero parece ser que todo nos indica que estaba a base de maíz. Y pues ahí tenemos toda la historia en un ratito desde el 6000 antes de Cristo hasta ahora, ¿no?
Así es. No, pues muchas gracias por compartirla. Ustedes hacen un resumen de todas las investigaciones que han realizado y también todo el trabajo que han venido haciendo desde que empiezan a analizar esos espacios donde están ustedes redescubriendo también la historia. Y sabemos que es un trabajo muy arduo el que hacen ustedes como arqueólogos, que a veces no es tan reconocido, pero nos impacta cada día más lo que ustedes hacen, porque desmenuzan así la historia a través de cosas que podría para uno parecer insignificantes, y ustedes pues nos muestran que no es más que le tenemos que dar toda esta fuerza a la cultura mexicana a través de la observación también y también de cuidar nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, Monty. ¿Nos puedes pues decir en qué van de lo de Oconagua para nosotros dejar así como una espinita en los radioescuchas y que nos puedas acompañar en una próxima ocasión para que nos expliques específicamente de lo que llevan los trabajos del Palacio de Ocomo?
Pues sí, ahorita hemos avanzado bastante y como te platicaba, estamos precisamente haciendo esto que mencionas tú, de llevar a cabo los análisis de todos los datos para poder intentar ya establecer qué era lo que se hacía en cada uno de los espacios. Ya avanzamos muchísimo en las excavaciones, entonces eso ya nos permite llegar a conclusiones un poquito más sustentadas con datos. Ahorita ya tenemos toda la estructura norte, casi es terminada, y ya tenemos algunos de los datos principales. Tenemos las conexiones que se tuvieron con otras partes de Mesoamérica. Ya podemos empezar a hablar de la importancia del Palacio de Ocomo en la región. Entonces ya podemos ahora sí empezar a explicarles un poco más cuando van. Ya podemos explicarles un poquito más de lo que fue el Palacio de Ocomo. Entonces es interesante ir a constatarlo en persona para que también les podamos... Mucha gente luego se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, estas cuestiones de, de las bebidas alcohólicas y todo esto, o del paleopolen y cómo lo hacemos. Bueno, ahorita tienen la oportunidad de ir y ver cómo se está haciendo, ¿no? Es prácticamente lo van a ver cuando lo estamos sacando. Entonces, bueno, hemos avanzado un montón y ya tenemos también algunas unidades habitacionales, entonces ya podemos también hablar un poco más de los hechos de la vida diaria, ¿no? De la gente, que es lo que también nos interesa muchísimo, ¿no?
Claro. No, pues sí, tendremos que hacer partícipe a las radioescuchas también para que tú vengas y nos compartas esa información, pero también para que ellos vayan allá a Oconagua a observar lo que ustedes están trabajando en este laboratorio que está ahí a un costado, me imagino, que del palacio, donde los vamos a poder ver y observar que lo que están ustedes ya constatando, ¿no?, a través de las investigaciones. Monte, muchísimas gracias y pues por habernos apoyado en esta entrevista, y te esperamos próximamente aquí en la radio.
Coordenadas.
El maíz sin duda es la riqueza de nuestro México. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. En el control operativo nos acompañó Nabor Álvarez. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez.
La masa de nixtamal se puede cocinar frita, asada, hervida, al vapor, y con ella se crean distintos platillos. La masa de nixtamal se puede cocinar asada, como en las tortillas, asada y frita, como en las tostadas, cocida al vapor, como en los tamales, frita, como en las quesadillas, hervida, como en los atoles.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.